Eso no lo dice nadie.
El legislativo pidió también la confiscación de bienes de Del Pino, a quien Rodríguez relacionó con Rafael Rodríguez, exministro de Petróleo cercano al fallecido presidente Hugo Chávez, que rompió con Maduro y fue acusado de corrupción. La oposición denunció un fraude y publicó en un sitio web copias de actas de votación con las que reclaman un triunfo del candidato opositor Edmundo González Urrutia, exiliado en España después de una orden de detención en su contra. Protestas postelectorales dejaron 27 muertos, dos de ellos militares, y más de 2.400 detenidos.
Asistencia técnica Tony Simón, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al día aquí en Radio Martí, ya este viernes 18 de octubre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, como siempre, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con la asistencia técnica de Tony Simón y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada en la tarde de hoy, Cuba entera está apagada. Vamos a intentar, a pesar de la dificultad que hay para la comunicación con los activistas y periodistas independientes de la isla, de poner en perspectiva esta situación. Y sumado a esto, le invitamos hoy a escuchar, pues tenemos ya, producto de la crisis que hay, tenemos ya grabado los comentarios del doctor Eduardo Cardet, el campesino Emiliano González y Teresa Miranda Céspedes sobre este contundente informe, la investigación que dio a conocer este jueves el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que reconoció que el 37,8% de los habitantes del país sufrieron inseguridad alimentaria durante el 2023. La mediación del estudio arrojó un resultado alimentario de 12,8% de cubanos, 1,4 millones de personas, no alcanzó el umbral diario de 2.100 calorías per cápita en el país. Los invitamos a escuchar esto en el último segmento de Cuba al Día. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional, colapsa completamente el sistema eléctrico cubano. Cuba en este momento sufre un apagón general. El colapso del sistema se produjo a raíz de un problema en la central termoeléctrica Antonio Guitera de Matanzas, que colapsó este viernes, informó en redes sociales el ministro de Energía, el Ministerio de Energía y Minas, a las 11:07 de la mañana. Debido a las condiciones en que está operando el sistema eléctrico nacional, se produjo su desconexión total, aseguró el Ministerio de Energías y Minas. También Cuba decreta emergencia energética y anuncia medidas extraordinarias para paliar la situación que hay con el déficit energético. Así lo informó el primer ministro Manuel Marrero anoche en mesa redonda. Cubanos protestan ya en calles en Holguín y Santi Espíritu por los intensos apagones. Y Estados Unidos refuta acusaciones de Díaz-Canel sobre causas de la crisis energética y señala la mala gestión gubernamental a largo plazo. Son cientos de miles los casos de oropocho y dengue. Alertaron médicos a Radio Martí sobre la crisis epidemiológica que hay en Cuba. Y muere a los 35 años en una cárcel de Matanzas, en Canaleta, uno de los manifestantes del 11J. Se trata del preso político Gerardo Díaz Alonso, que estaba condenado a 14 años de prisión por su participación en las protestas allí en Matanzas, y se encontraba en la prisión de Canaleta. Inundaciones en La Habana por las fuertes lluvias de los últimos días, las cuales persistirán quizás hasta el fin de semana. Y Patria y Vida llega a los cines de España para mostrar la desgracia que está sufriendo Cuba. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional. Vamos a intentar la comunicación inicial en el territorio pinareño, dando un recorrido con el escenario que sufren los cubanos a esta hora de la tarde, apagados, desabastecidos, sin agua y sin combustible. Vamos a intentar el contacto ahí en el occidente cubano con uno de los pocos periodistas, diría yo, que tienen luz eléctrica, que tienen conexión telefónica a pesar de no tener fluido eléctrico. Intentamos establecer el contacto en el occidente del país con el activista de Cuba Independiente y Democrática y también, pues, miembro de la prensa independiente, José Rolando Cázares, para que nos actualice a las 2 y 10 de la tarde el escenario en el occidente cubano. Nos vamos ya a Pinar del Río, Cuba, a esta hora de la tarde. Vamos ya en breve a presentar desde el occidente cubano al periodista independiente José Rolando Cázares, en el occidente del país, a quien tenemos ya en línea. Buenas tardes, José Rolando.
Buenas tardes y gracias por invitarme.
Bueno, eres un privilegiado. Eres uno de los pocos cubanos, diría yo, que hasta ahora puede comunicarse con Radio Martí aquí con la situación que hay, José Rolando. Cuba entera está apagada, colapsó completamente el sistema eléctrico, no hay luz en La Habana, en ningún lado. La situación es caótica. ¿Qué está pasando en Pinar del Río? Que tengo entendido que las afectaciones están llegando incluso hasta los turistas porque no hay cómo bombear el combustible de las bombas. Cuéntame.
Ah, sí, mira. Yo en estos momentos estoy en el parque frente al gobierno provincial y donde está la antena de Texas, porque donde único las personas pueden hacer las llamadas están las líneas, vaya, que no se puede, es aquí en esta zona. Hace poco me trasladé al cupé del frente del Politécnico de la Salud de aquí de Pinar del Río, donde está el cupé Oro Negro, y había alrededor de por lo menos 20 carros de turismo con comunitarios de estas personas de Estados Unidos que vienen de visita aquí a Cuba, y tienen un malestar porque no hay conexión, no, si hay, la planta eléctrica para el cupé, pero no hay conexión, no tienen conexión para hacer el pago del combustible. Y Pinar del Río completamente está apagado.
José Rolando, ¿qué impacto tienen estas medidas? Suspendidas las clases, suspendidos los trabajos, suspendido el transporte. ¿Cómo van a enfrentar esto? Dicen ellos que quizás hasta el domingo el malestar va a incrementarse.
Va a incrementarse porque, mi hermano, es como nosotros decimos en cubano, no tenemos electricidad, pero al menos si tuvieras comida, pero que la poca comida que tiene también se le ha echado a perder a todo el mundo, ese pedacito de pollo, ese pedacito de carne, de dieta, que no viene, pero si tuviera para un niño enfermo, la leche se está echando a perder, el yogur de los niños, incluso panaderías que van a paralizarse por el problema del combustible para arrancar los grupos de electrógeno. Quiere decir, el malestar va a ser grande, todo el mundo habla que esto es excepcional, no ha pasado, ha pasado un huracán eléctrico por la provincia de Pinar del Río.
¿Desde qué hora no tienen luz en Pinar del Río?
Bueno, hay zonas, por ejemplo, la mi zona aquí, ayer solamente le dieron 3 horas de electricidad de 8 a 9 de la noche, después de tener el día completo sin electricidad, y todo se fue desde esa hora y todavía no tenemos electricidad.
Por ya cierto, que quería compartir contigo que las críticas de los usuarios en los comentarios que están dejando en los portales oficialistas, me llama la atención que la están publicando, sobre todo en Cuba Debate, son bastante fuertes en contra del gobierno.
Sí, no, incluso aquí hay muy poca conexión, pero las personas van acá al parque, al frente del gobierno, y se ven que lo que es en los grupos de venta de venta Espinal y en la misma página de la empresa eléctrica de Pinar del Río, hay sus quejas, hay sus memes, hay sus stickers como de vómito, de odio, así, porque realmente es increíble lo que está sucediendo.
Gracias, José Rolando, que se nos acaba el tiempo. José Rolando Cázares en el occidente del país. Vamos a pasar en breve con un activista, periodista independiente, en Baracoa, Guantánamo, Emilio Almaguer, periodista independiente de larga data, para que nos actualice la situación que hay ahí. Muy lamentable, pues, todo lo que está ocurriendo. Tuvimos la visión ya del occidente, vamos a tener la visión ahora del oriente cubano. ¿Qué está pasando allí? Vamos a establecer ya la conexión a esta hora de la tarde. Baracoa, ciudad primada de Cuba, en la provincia de Guantánamo. El contacto con el periodista independiente de larga data, Emilio Almaguer. Emilio, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a usted y a toda la audiencia.
Emilio, eres una de las pocas personas que logramos hablar en Cuba y gracias a Dios que podemos hacerlo contigo. Cuba entera está colapsada. A las 11 de la mañana, el Ministerio de Energía y Minas, y por cierto, una página también del MINFAR, Los militares cubanos anunciaron que a las 11:07 de la mañana de hoy, debido a las condiciones en que está operando el sistema eléctrico nacional, se produjo una desconexión total luego de que se fue del sistema la termoeléctrica de Matanza Antonio Viteras, la que más genera para La Habana. Emilio Almaguer, sin agua, sin alimentos, Cuba entera apagada, sin esperanza, sin llegar petróleo. ¿Cuál es la situación que enfrenta Cuba hoy, ya 18 de abril?
Bueno, esto es desesperante. No solamente el apagón, el suministro de alimentos, que lo poco que uno puede conservar, ya coge riesgo de perderse, de echarse a perder. Y por otra parte, la canasta de alimentos no ha entrado nada este mes. Ya mira la fecha en que estamos y no ha llegado nada, solamente entró, creo que sal, creo que fue. No hay arroz, no hay otra cosa. Y entonces los salarios de 2,000 y pico pesos que no resuelven mucho, dan muestra de la inconformidad y de la necesidad que están viviendo un gran número de familias en Cuba. Y esto ya se hace desesperante, ya es preocupante la situación del cubano hoy por hoy.
Emilio, ¿por qué consecuentemente esto no lleva paralelamente a la protesta como ocurría anteriormente, como ocurrió por ejemplo el 11J, como ocurrió recientemente en Caimanera, como ocurrió en Nuevitas después del 11J, cuando la situación ahora, diría yo, es peor?
Bueno, yo diría que a mi poco entender es debido a la mano suave que ha tenido gobierno y entidades y organizaciones internacionales que debieron de haber apoyado más a Cuba, de haber exigido más, de ser un poco más fuerte con las medidas y las sanciones al gobierno como tal, porque es inconcebible que un pueblo se levante en protesta y que se diga, que se ha dicho siempre, no, cuando el pueblo se levante, vienen los cascos azules, vienen intervenciones, vienen apoyo de todo el mundo, y cosas que no ha pasado así. Nos dejaron solo, hoy por hoy son miles los que suman la cuantía de presos políticos del 11J, y no ha pasado nada, el régimen se ha burlado como le ha dado la gana, porque hay muchos cómplices complacidos, hay muchos, demasiados cómplices complacidos en todo el mundo, en todos los gobiernos, en todas las organizaciones, sean de derecha o sean de izquierda, pero la cosa es que al sufrimiento de muchos se benefician otros cuantos. Y acepta Cuba, y el desánimo es general. La gente dice, ¿para qué voy a enfrentarme? Si voy a terminar preso, si voy a terminar peor de lo que estoy. Y el único sentido que tiene hoy por hoy el cubano es irse de aquí, de irse de este infierno. Sea la juventud, sean los ancianos, sea todo el mundo, lo único que piensan es en salir, porque la solución aquí no se le ve horizonte a esto. Esto es una vista larga que se perdió mirando al cielo.
Gracias, Emilio Almaguer. En Baracoa, Guantánamo. En este segmento de Cuba al Día, como lo anunciamos al inicio del programa, no se pierda, vamos a analizar el resultado de una investigación dada a conocer este jueves por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que habla sobre el desplome de la producción agropecuaria en Cuba, de la inseguridad alimentaria en el país. Los números son espeluznantes, son números realmente importantísimos, y ya vamos a pasar con varios invitados con reacciones a este importante informe confeccionado por investigadores de el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.
Cuba al día.
Un total de 4,2 millones de cubanos, el 37.8% de los habitantes del país, sufrieron inseguridad alimentaria durante el 2023, según una investigación dada a conocer este jueves por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Sobre el tema, tenemos contacto ahora en Velasco Holguín con el doctor Eduardo Cardet. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos ayer ha emitido un reporte que habla del desplome de las producciones agropecuarias, de las importaciones internas. También el reporte habla del impacto que ha tenido el embargo. Pero mi pregunta es usted la siguiente, como médico, ¿qué impacto tiene para el futuro de la población cubana la desnutrición que está sufriendo Cuba en este momento?
Por supuesto que el tema de una nutrición adecuada es fundamental en los temas de salud. en esencia es una cuestión vital para un normal desarrollo del individuo, sobre todo de las edades tempranas, que son los grupos más afectados y todos los grupos, pero sobre todo los niños. Y eso está teniendo un impacto importantísimo. Las cifras de niños con bajo peso, desnutrición, embarazadas con anemia, ancianos también, personas de la tercera edad con bajo peso, que son muchos, esas son cifras que no se manejan con exactitud. Y la población en general, se puede apreciar un deterioro importantísimo de esos índices de una nutrición adecuada, y no solo del peso corporal, porque a veces es un poco engañoso el tema del peso corporal. Lo más importante es una nutrición equilibrada de calidad. Sin duda hay un grupo enorme de enfermedades de tipo carenciales que tienen que ver directamente con la falta de una alimentación de calidad, sobre todo las proteínas, las vitaminas, que eso yo considero que la inmensa mayoría de las personas en Cuba están con extrema dificultad para llevar adelante una dieta equilibrada, y eso se agrava cada día. Por supuesto, es casi un privilegio en Cuba para un grupo reducido de personas de tener una alimentación adecuada y de calidad. Eso es indudable. Las cifras de enfermedades como las neuropatías y esas cuestiones, aquí no se llevan, el régimen no ofrece cifras de ese tipo, y si las son cifras arbitrarias, siempre sus registros, como yo he dicho, nunca se va a recoger una información veraz del impacto en la salud de las personas de esas enfermedades. No hay un estudio serio, ni hay estadísticas serias, indudablemente.
Doctor, un millón de gracias.
Bueno.
Gracias, doctor Cadet. Gracias, doctor Cadet.
Sí.
Tenemos contacto en la zona del Horno, en Bayamo, con el campesino independiente agricultor Emiliano González. Emiliano, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos acaba de hacer un reporte en el día de ayer que dice que un total de 4,2 millones de cubanos, el 37.8% de los habitantes del país, sufrieron irregularidad alimentaria durante el 2023. Hablan de que la brecha no se alcanza las calorías necesarias. En un acápite del reporte se habla de que el embargo ha jugado un papel en este sentido, producto de las limitaciones que tiene el régimen cubano para comprar y demás en los Estados Unidos. Sin embargo, hay una parte importantísima del reporte, Emiliano, que plantea lo que yo le voy a decir ahora. Habla que en los últimos 7 años se han desplomado las producciones en el campo. Las producciones agrícolas en Cuba se han caído, no se produce nada en el campo. Emiliano, el que no se produzca nada en el campo cubano, ¿es culpa del embargo estadounidense? ¿Cuáles son las razones que en Cuba se han desplomado las producciones agrícolas?
Bueno, el gobierno cubano siempre ha buscado alguna justificación a sus problemas económicos y a su ineficiencia, siempre en el enemigo externo. Y ahí entra el caso del embargo o el bloqueo, como se le llama. En realidad, en Cuba no hay alimentos por culpa de la ineficiencia del gobierno, de las malas políticas del gobierno y de la mala atención a la agricultura en Cuba. ¿Por qué? Porque la agricultura en Cuba se la convirtieron prácticamente en estatal, y al ser del gobierno no es de nadie, a nadie le interesa nada. Por eso es que en Cuba ahora no hay comida. Donde hay que comer en Cuba es en noticiero.
Emiliano, ¿se podría lograr la soberanía alimentaria en Cuba sin depender de las importaciones?
No, completamente imposible. Completamente posible. El contexto cubano, al cual prácticamente todo lo poco que hay en Cuba es a mano de importaciones. En Cuba prácticamente no se produce nada. Un poquito de arroz, un poquito de café, un poquito de cosas, pero no da para el consumo nacional. Para poder alimentar a este pueblo hay que importar obligatoriamente, porque el gobierno cubano destruyó toda la infraestructura que hay para producir alimentos en Cuba.
Gracias, Emiliano. Un saludo. Y desde el oriente cubano también tenemos contacto con la activista de la corriente martiana, Teresa Miranda Céspedes. Teresa Miranda Céspedes, este jueves el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y un grupo de investigadores concluyeron un extenso reporte que un total de 4,2 millones de cubanos, o sea, Teresa, el 37.8% de los habitantes del país sufrieron inseguridad alimentaria en el 2023. concluyó la investigación. Entonces, el reporte habla también, en otra de sus partes, que en el desplome de la producción agropecuaria en Cuba en los últimos 7 años, cada vez es más creciente la dependencia de importar alimentos. Además de la reducción del comercio, los ingresos del turismo se han caído, las remesas en el exterior. Esto lleva a que la inseguridad alimentaria ya golpea, Teresa, a más del 40% de la población. Obviamente, el reporte es contundente. En otro acápite del reporte dice que también el prolongado embargo de Estados Unidos a Cuba ha limitado en gran medida las oportunidades comerciales de inversión entre los dos países. Señala el estudio que aunque Estados Unidos alivió el embargo en el 2000 para permitir exportaciones a la isla de productos agrícolas y medicinas, Cuba tiene que pagar estos productos en Estados Unidos en efectivo o depender del financiamiento de terceros países. Teresa, en cierto sentido, este último acápite es parte de la argumentación que dice el gobierno de Cuba por qué no hay alimentos, porque hay apagones. Me gustaría preguntarle a usted, que ustedes han hecho campaña en Cuba a través de la Corriente Martiana para ofrecer alimentos abundantes, buenos y baratos al pueblo. ¿Por qué hay hambruna en Cuba? ¿Por qué no hay comida? ¿Es el embargo o cuál es la razón que no hay alimentos suficientes para los cubanos?
Bueno, la hambruna en Cuba es culpa del régimen y de nadie más, porque nosotros tenemos tierra, tenemos clima buenísimo. Y nosotros en la campaña que hicimos sobre alimentos buenos y baratos, que yo aquí en mi pueblo particularmente se le entregué al jefe de gobierno y muchas otras muchachas fueron y se le entregaron al de la cooperativa, aquel del partido, aquel otro delegado. Lo que hicimos fue divulgarla porque sabemos que ellos no ceden nunca, ¿ves? Pero nosotros proponíamos que se le entregara la tierra en propiedad al campesino, que se le quitara acopio del medio, que acopio lo que hace es explotar al campesino, limitarlo en sus capacidades, y ni siquiera le pagan las producciones. Que lo dejaran que comercializaran sus producciones tanto dentro como fuera del país, que lo dejaran recibir los insumos que quieren donarnos de allá afuera, que nos hicieran, le hicieran un banco de fomento donde los campesinos pudieran coger sus créditos y comprar incluso más productos más caros, y que los dejaran cooperativizarse para poder usar todos los insumos. Ahí ellos todos juntos, que lo dejaran sindicarse para defender sus derechos. Todas esas propuestas que si ellos nos hubiesen hecho caso desde que las estamos proponiendo, en Cuba la comida estuviera botada donde quiera. Pero imagínate con las limitaciones que tiene el campesino, no tiene recursos, no lo dejan producir, lo produce y no se lo pagan. Imagínate tú, tiene que estar esta hambruna. ¿Embargo? ¿De qué embargo ellos hablan? Si ellos compran pollo y no sé cuánto más, y compran carros de lujo y demás, ¿qué hacen con eso? Bueno, para su beneficio propio, para el turismo y demás. Para el pueblo es que no hay nada y nos están llevando a un estado de desesperación insoportable. Ya una madre de 3 niños por allá intentó suicidarse, la gente se está volviendo loca. Esa cifra que están diciendo esas organizaciones internacionales de 40 y pico con vulnerabilidad alimentaria, no, aquí en Cuba la mayoría de los cubanos están en esa situación de hambruna realmente desesperante. Ya hoy me dijeron que los niños, le dijeron a los niños que no fueran a la escuela hasta el lunes. Oye, ¿cómo estamos? Sin comida y sin corriente.
Increíble. Teresa, 1,000,000 de gracias. Así concluimos Cuba al Día este viernes, como siempre. Primero, el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza todos los días, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento por el servicio prestado a nuestro técnico Tony Simón, por el control del estudio acá en la cabina y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso, de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, el próximo lunes, a partir de las 2 de la tarde en otro espacio Cuba al Día. Buen fin de semana y nos vemos el lunes.
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
Doble cartelera de postemporada aquí en Radio Martí este viernes a las 5 de la tarde en la Liga Nacional, los Dodgers de Los Ángeles contra los Mets de Nueva York, y más tarde, por ahí de las 8 y cuarto, en la Liga Americana, los Yankees de Nueva York contra los Guardianes de Cleveland.
Les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Como pueden apreciar, doble jornada de postemporada y solo aquí por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias hoy. Cuba decreta emergencia energética y anuncia medidas extraordinarias. Cubanos con el documento I-220A protestan en Washington. Familiares del líder yoruba Loreto Hernández denuncian abusos durante visita a prisión. PEN Internacional denuncia nueva ola de ataques a voces independientes en Cuba. Cubanos protestan en las calles de Holguín y Santi Espíritus por intensos apagones. Médicos alertan que la crisis epidemiológica en la isla es peor de lo que el MINSAT cuenta. Reportan lluvias e inundaciones en La Habana. John Carlos, atleta que protestó en las Olimpiadas del 68, recuerda sus raíces cubanas. Y en video, Cuba a oscuras.
La gente está irritada con el tema de la electricidad.
Hablando de los apagones, la vida cambia, ¿no?
Eso es primitivo, vivir sin corriente es algo primitivo.
Todo este contenido ampliado y actualizado ahora mismo en martinoticias.com. Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Hola a todos, los invitamos a escuchar Arte Express este fin de semana con un resumen de las noticias más destacadas del mundo del arte. La compositora y directora de orquesta cubana Tania León recibió el premio Tomás Liz de Victoria en reconocimiento a su carrera. El Festival de Cine Instar se desarrollará desde el 28 de octubre hasta el 3 de noviembre, donde compiten varias películas, una de ellas Parol, del cineasta Lázaro J. González. Y El Punto, la última canción que presentó el reggaetonero El Tiger junto a Charlie y Johairo y El Bebecito, se ha convertido en todo un éxito musical que ya supera los 6 millones de reproducciones en YouTube.
Arte Express, sábados y domingos a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 10:30 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí ya este viernes 18 de octubre. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy como siempre acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con la asistencia técnica de Tony Simón y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada en la tarde de hoy, Cuba entera está apagada. Vamos a intentar, a pesar de la dificultad que hay para la comunicación con los activistas y periodistas independientes de la isla, de poner en perspectiva esta situación. Y sumado a esto, le invitamos hoy a escuchar, pues tenemos ya, producto de la crisis que hay, tenemos ya grabado los comentarios del doctor Eduardo Cardet, el campesino Emiliano González y Teresa Miranda Céspedes sobre este contundente informe, la investigación que dio a conocer este jueves el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que reconoció que el 37,8% de los habitantes del país sufrieron inseguridad alimentaria durante el 2023. La mediación del estudio arrojó un resultado alimentario de 12,8% de cubanos, 1,4 millones de personas, no alcanzó el umbral diario de 2.100 calorías per cápita en el país. Los invitamos a escuchar esto en el último segmento de Cuba al Día. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional, colapsa completamente el sistema eléctrico cubano. Cuba en este momento sufre un apagón general. El colapso del sistema se produjo a raíz de un problema en la central termoeléctrica Antonio Guitera de Matanzas, que colapsó este viernes, informó en redes sociales el ministro de Energía, el Ministerio de Energía y Minas. A las 11 y 7 de la mañana, debido a las condiciones en que está operando el sistema eléctrico nacional, se produjo su desconexión total, aseguró el Ministerio de Energías y Minas. También Cuba decreta emergencia energética y anuncia medidas extraordinarias para paliar la situación que hay con el déficit energético. Así lo informó el primer ministro Manuel Marrero anoche en Mesa Redonda. Cubanos protestan ya en calles en Holguín y Santi Espíritu por los intensos apagones. Y Estados Unidos refuta acusaciones de Díaz-Canel sobre causas de la crisis energética y señala la mala gestión gubernamental a largo plazo. Son cientos de miles los casos de oropouche y dengue. Alertaron médicos a Radio Martí sobre la crisis epidemiológica que hay en Cuba. Y muere a los 35 años en una cárcel de Matanza, en Canaleta, uno de los manifestantes del 11J. Se trata del preso político Gerardo Díaz Alonso, que estaba condenado a 14 años de prisión por su participación en las protestas allí en Matanzas, y se encontraba en la prisión de Canaleta. Inundaciones en La Habana por las fuertes lluvias de los últimos días, las cuales persistirán quizás hasta el fin de semana. Y Patria y Vida llega a los cines de España para mostrar la desgracia que está sufriendo Cuba. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional. Vamos a intentar la comunicación inicial en el territorio pinareño, dando un recorrido con el escenario que sufren los cubanos a esta hora de la tarde, apagados, desabastecidos, sin agua y sin combustible. Vamos a intentar el contacto ahí en el occidente cubano con uno de los pocos periodistas, diría yo, que tienen luz eléctrica, que tienen conexión telefónica a pesar de no tener fluido eléctrico. Intentamos establecer el contacto en el occidente del país con el activista de Cuba Independiente y Democrática y también, pues, miembro de la prensa independiente, José Rolando Cázares, para que nos actualice a las 2 y 10 de la tarde el escenario en el occidente cubano. Nos vamos ya a Pinar del Río, Cuba, a esta hora de la tarde. Vamos ya en breve a presentar desde el occidente cubano al periodista independiente José Rolando Cázares en el occidente del país, a quien tenemos ya en línea. Buenas tardes, José Rolando.
Buenas tardes y gracias por invitarme.
Bueno, eres un privilegiado. Eres uno de los pocos cubanos, diría yo, que hasta ahora puede comunicarse con Radio Martí aquí con la situación que hay, José Rolando. Cuba entera está apagada, colapsó completamente el sistema eléctrico, no hay luz en La Habana, en ningún lado. La situación es caótica. ¿Qué está pasando en Pinar del Río? Que tengo entendido que las afectaciones están llegando incluso hasta los turistas porque no hay cómo bombear el combustible de las bombas. Cuéntame.
Ah, sí, mira, yo en estos momentos estoy aquí en el parque frente al gobierno provincial y donde está la antena de Texas, porque donde único las personas pueden hacer las llamadas están las líneas, vaya que no se puede, es aquí en esta zona. Hace poco me trasladé al cupé frente del Politécnico de la Salud de aquí de Pinar del Río, donde está el cupé Oro Negro, y había alrededor de por lo menos 20 carros de turismo con comunitarios de estas personas de Estados Unidos que vienen de visita aquí a Cuba y tienen un malestar porque no hay conexión. No, si hay, ¿cómo se llama?, la planta eléctrica para el cupé, pero no hay conexión, no tienen conexión para hacer el pago de combustible. Y Pinar del Río completamente está apagado.
José Rolando, ¿qué impacto tienen estas medidas? Suspendidas las clases, suspendidos los trabajos, suspendido el transporte. ¿Cómo van a enfrentar esto? Dicen ellos que quizás hasta el domingo. ¿El malestar va a incrementarse?
Va a incrementarse porque, mi hermano, es como nosotros le decimos en cubano, no tenemos electricidad, pero al menos si tuvieras comida, pero que el poco que la poca comida que tiene también, se le ha echado a perder a todo el mundo, ese pedacito de pollo, ese pedacito de carne, de dieta, que no viene, pero si tuviera para un niño enfermo, la leche se está echando a perder, el yogur de los niños, incluso panaderías que van a paralizarse por el problema de combustible para arrancar los grupos electrógenos. Quiere decir, el malestar va a ser grande. Todo el mundo habla que esto es excepcional, no ha pasado, ha pasado un huracán eléctrico por la provincia de Pinar del Río.
¿Desde qué hora no tienen luz en Pinar del Río?
Bueno, hay zonas, por ejemplo, la mi zona aquí, ayer solamente le dieron 3 horas de electricidad de 8 a 9 de la noche, después de tener el día completo sin electricidad, y toda, se fue desde esa hora y todavía no tenemos electricidad.
Por ya cierto, que quería compartir contigo que las críticas de los usuarios en los comentarios que están dejando en los portales oficialistas, me llama la atención que la están publicando, sobre todo en Cuba Debate, son bastante fuertes en contra del gobierno.
Sí, sí, no, incluso aquí hay hay muy poca conexión, pero las personas van acá al parque, al frente del gobierno, y se ven que lo que es en los grupos de venta de venta espinal y en la misma página de la empresa eléctrica de Pinar del Río, hay sus quejas, hay sus memes, hay sus stickers como de vómito, de odio, así, porque realmente es increíble lo que está sucediendo.
Gracias, José Rolando, que se nos acabe el tiempo. José Rolando Cázar en el occidente del país. Vamos a pasar en breve con un activista, periodista independiente, en Baracoa, Guantánamo, Emilio Almaguer, periodista independiente de larga data, para que nos actualice la situación que hay ahí. Muy lamentable, pues, todo lo que está ocurriendo. Tuvimos la visión ya del occidente, vamos a tener la visión ahora del oriente cubano. ¿Qué está pasando allí? Vamos a establecer ya la conexión a esta hora de la tarde. Baracoa, ciudad primada de Cuba, en la provincia de Guantánamo. El contacto con el periodista independiente de larga data, Emilio Almaguer. Emilio, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, usted y a toda la audiencia.
Emilio, eres una de las pocas personas que logramos hablar en Cuba y gracias a Dios que podemos hacerlo contigo. Cuba entera está colapsada. A las 11 de la mañana, el Ministerio de Energía y Minas, y por cierto, una página también del MINFAR, los militares cubanos anunciaron que a las 11:07 de la mañana de hoy, debido a las condiciones en que está operando el sistema eléctrico nacional, se produjo una desconexión total luego de que se fue del sistema la termoeléctrica de Matanza Antonio Guiteras, la que más genera para La Habana. Emilio Almaguer, sin agua, sin alimentos, Cuba entera apagada, sin esperanza, sin llegar petróleo. ¿Cuál es la situación que enfrenta Cuba hoy, ya 18 de abril?
Bueno, esto es desesperante. No solamente el apagón, el suministro de alimentos, que lo poco que uno puede conservar, ya coge riesgo de perderse, de echarse a perder. Y por otra parte, la canasta de alimentos no ha entrado nada este mes. Ya mira la fecha en que estamos y no ha llegado nada, solamente entró, creo que sal, creo que fue. No hay arroz, no hay otra cosa. Y entonces los salarios de 2,000 y pico pesos que no resuelven mucho, dan muestra de la inconformidad y de la necesidad que están viviendo un gran número de familias en Cuba. Y esto ya se hace desesperante, ya es preocupante la situación del cubano hoy por hoy.
Emilio, ¿por qué consecuentemente esto no lleva paralelamente a la protesta como ocurría anteriormente, como ocurrió por ejemplo el 11J, como ocurrió recientemente en Caimanera, como ocurrió en Nuevitas después del 11J, cuando la situación ahora, diría yo, es peor?
Bueno, yo diría que a mi poco entender es debido a la mano suave que ha tenido gobierno y entidades y organizaciones internacionales que
que debieron de haber apoyado más a Cuba, de haber exigido más, de ser un poco más fuerte con las medidas y las sanciones al gobierno como tal, porque es inconcebible que un pueblo se levante en protesta y que se diga, que se ha dicho siempre, no, cuando el pueblo se levante, vienen los cascos azules, vienen intervenciones, vienen apoyo de todo el mundo, y cosas que no ha pasado así. Nos dejaron solo, hoy por hoy son miles los que suman la cuantía de presos políticos del 11J, y no ha pasado nada, el régimen se ha burlado como le ha dado la gana, porque hay mucho cómplice complacido, hay mucho, demasiado cómplice complacido en todo el mundo, en todos los gobiernos, en todas las organizaciones, sean de derecha, sean de izquierda, pero la cosa es que al sufrimiento de muchos se benefician otros cuantos. Y acepta Cuba, y el desánimo es general. La gente dice, ¿para qué voy a enfrentarme? Si voy a terminar preso, si voy a terminar peor de lo que estoy. Y el único sentido que tiene hoy por hoy el cubano es irse de aquí, de irse de este infierno. Sea la juventud, sea los ancianos, sea todo el mundo, lo único que piensan es en salir. Porque la solución aquí no se le ve horizonte a esto. Esto es una vista larga que se perdió mirando al cielo.
Gracias, Emilio Almaguer. En Baracoa, Guantánamo. En este segmento de Cuba al Día, como lo anunciamos al inicio del programa, no se pierda, vamos a analizar el resultado de una investigación dada a conocer este jueves por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que habla sobre el desplome de la producción agropecuaria en Cuba, de la inseguridad alimentaria en el país. Los números son espeluznantes, son números realmente importantísimos, y ya vamos a pasar con varios invitados con reacciones a este importante informe confeccionado por investigadores de el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.
Cuba al día.
Un total de 4,2 millones de cubanos, el 37.8% de los habitantes del país, sufrieron inseguridad alimentaria durante el 2023, según una investigación dada a conocer este jueves por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Sobre el tema, tenemos contacto ahora en Velasco Holguín con el doctor Eduardo Cardet. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos ayer ha emitido un reporte que habla del desplome de las producciones agropecuarias, de las importaciones internas. También el reporte habla del impacto que ha tenido el embargo. Pero mi pregunta a usted es la siguiente, como médico, ¿qué impacto tiene para el futuro de la población cubana la desnutrición que está sufriendo Cuba en este momento?
Por supuesto que el tema de una nutrición adecuada es fundamental en los temas de salud. En esencia, es una cuestión vital para un normal desarrollo del individuo, sobre todo de las edades tempranas, que son los grupos más afectados y todos los grupos, pero sobre todo los niños. Y eso está teniendo un impacto importantísimo. Las cifras de niños con bajo peso, desnutrición, embarazadas con anemia, ancianos también, personas de la tercera edad con bajo peso, que son muchos. Esas son cifras que no se manejan con exactitud. Y la población en general, se puede apreciar un deterioro importantísimo de esos índices de una nutrición adecuada, y no solo del peso corporal, porque a veces es un poco engañoso el tema del peso corporal. Lo más importante es una nutrición equilibrada, de calidad. Sin duda hay un grupo enorme de enfermedades de tipo carenciales, que tienen que ver directamente con la falta de una alimentación de calidad, sobre todo las proteínas, las vitaminas. Eso yo considero que la inmensa mayoría de las personas en Cuba están con extrema dificultad para llevar adelante una dieta equilibrada, y eso se agrava cada día. Por supuesto, es casi un privilegio en Cuba para un grupo reducido de personas de tener una alimentación adecuada y de calidad. Eso es indudable. Las cifras de enfermedades como las neuropatías y esas cuestiones, aquí no se llevan. El régimen no ofrece cifras de ese tipo, y si las hace son cifras arbitrarias, siempre subregistro, como yo he dicho. Nunca se va a recoger una información veraz del impacto en la salud de las personas de esas enfermedades. No hay un estudio serio, ni hay estadísticas serias, indudablemente.
Doctor, un millón de gracias.
Bueno,
gracias, doctor Cadet. Hasta luego. Gracias, doctor Cadet.
Sí.
Tenemos contacto en la zona del horno, en Bayamo, con el campesino independiente, agricultor Emiliano González. Emiliano, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos acaba de hacer un reporte en el día de ayer que dice que un total de 4,2 millones de cubanos, el 37.8% de los habitantes del país, sufrieron irregularidad alimentaria durante el 2023. Hablan de que la brecha no se alcanza las calorías necesarias. En un acápite del reporte se habla de que el embargo ha jugado un papel en este sentido, producto de las limitaciones que tiene el régimen cubano para comprar y demás en los Estados Unidos. Sin embargo, hay una parte importantísima del reporte, Emiliano, que plantea lo que yo le voy a decir ahora. Habla que en los últimos 7 años se han desplomado las producciones en el campo. Las producciones agrícolas en Cuba se han caído, no se produce nada en el campo. Emiliano, el que no se produzca nada en el campo cubano, ¿es culpa del embargo estadounidense? ¿Cuáles son las razones que en Cuba se han desplomado las producciones agrícolas?
Bueno, el gobierno cubano siempre ha buscado alguna justificación a sus problemas económicos y a su ineficiencia, siempre en el enemigo externo. Y ahí entra el caso del embargo o el bloqueo, como se le llama. En realidad, en Cuba no hay alimentos por culpa de la ineficiencia del gobierno, de las malas políticas del gobierno y de la mala atención a la agricultura en Cuba. ¿Por qué? Porque la agricultura en Cuba se la convirtieron prácticamente en estatal, y al ser del gobierno no es de nadie, a nadie le interesa nada. Por eso es que en Cuba ahora no hay comida. Donde único comida en Cuba es en noticiero.
Emiliano, ¿se podría lograr la soberanía alimentaria en Cuba sin depender de las importaciones?
No, completamente imposible. Completamente imposible. El contexto cubano al cual prácticamente todo lo poco que hay en Cuba es amado de importaciones. En Cuba prácticamente no se produce nada. Un poquito de arroz, un poquito de café, un poquito de cosas, pero no da para el consumo nacional. Para poder alimentar este pueblo hay que importar obligatoriamente, porque el gobierno cubano destruyó toda la infraestructura que hay para producir alimentos en Cuba.
Gracias, Emiliano. Un saludo. Y desde el oriente cubano también tenemos contacto con la activista de la corriente martiana, Teresa Miranda Céspedes. Teresa Miranda Céspedes, este jueves el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y un grupo de investigadores concluyeron un extenso reporte que un total de 4,2 millones de cubanos, o sea, Teresa, el 37.8% de los habitantes del país sufrieron inseguridad alimentaria en el 2023, concluyó la investigación. Entonces, el reporte habla también, en otra de sus partes, en el desplome de la producción agropecuaria en Cuba en los últimos 7 años, cada vez es más creciente la dependencia de importar alimentos. Además de la reducción del comercio, los ingresos del turismo se han caído, las remesas en el exterior. Esto lleva a que la inseguridad alimentaria ya golpea, Teresa, a más del 40% de la población. Obviamente, el reporte es contundente. En otro acápite del reporte dice que también el prolongado embargo de Estados Unidos a Cuba ha limitado en gran medida las oportunidades comerciales de inversión entre los dos países. Señala el estudio que aunque Estados Unidos alivió el embargo en el 2000 para permitir exportaciones a la isla de productos agrícolas y medicinas, Cuba tiene que pagar estos productos en Estados Unidos en efectivo o depender del financiamiento de terceros países. Teresa, en cierto sentido, este último acápite es parte de la argumentación que dice el gobierno de Cuba, ¿por qué no hay alimentos? Porque hay apagones. Me gustaría preguntarle a usted, que ustedes han hecho campaña en Cuba a través de la corriente martiana para ofrecer alimentos abundantes, buenos y baratos al pueblo. ¿Por qué hay hambruna en Cuba? ¿Por qué no hay comida? ¿Es el embargo o cuál es la razón que no hay alimentos suficientes para los cubanos?
Bueno, la hambruna en Cuba es culpa del régimen y de nadie más, porque nosotros tenemos tierra, tenemos clima buenísimo, y nosotros en la campaña que hicimos sobre alimentos buenos y baratos, que yo aquí en mi pueblo particularmente se le entregué al jefe de gobierno, y muchas otras muchachas fueron y se le entregaron al de la cooperativa, aquel del partido, aquel otro delegado. Lo que hicimos fue divulgarla porque sabemos que ellos no ceden nunca, ¿ves? Pero nosotros proponíamos que se le entregara la tierra en propiedad al campesino, que se le quitara acopio del medio, que acopio lo que hace es explotar al campesino, limitarlo en sus capacidades, y ni siquiera le pagan las producciones. Que lo dejaran que comercializaran sus producciones tanto dentro como fuera del país, que lo dejaran recibir los insumos que quieren donarnos de allá afuera, que nos hicieran, le hicieran un banco de fomento donde los campesinos pudieran coger sus créditos y comprar incluso más productos más caros, y que los dejaran cooperativizarse para poder usar todos los insumos. Ahí ellos todos juntos, que lo dejaran sindicarse para defender sus derechos. Todas esas propuestas que si ellos no hubiesen hecho caso desde que las estamos proponiendo, en Cuba la comida estuviera botada donde quiera. Pero imagínate con las limitaciones que tiene el campesino, no tiene recursos, no lo dejan producir, lo produce y no se lo pagan. Imagínate tú, tiene que estar esta hambruna. Embargo, ¿de qué embargo ellos hablan? Si ellos compran pollo y no sé cuánto más, y compran carros de lujo y demás, ¿qué hacen con eso? Bueno, para su beneficio propio, para el turismo y demás. Para el pueblo es que no hay nada y nos están llevando a un estado de desesperación insoportable. Ya una madre de tres niños por allá intentó suicidarse, la gente se está volviendo loca. Esa cifra que están diciendo esas organizaciones internacionales de 40 y pico con vulnerabilidad alimentaria, no, aquí en Cuba la mayoría de los cubanos están en esa situación de hambruna realmente desesperante. Ya hoy me dijeron que le dijeron a los niños que no fueran a la escuela hasta el lunes. Oye, ¿cómo estamos? Sin comida y sin corriente.
Increíble. Teresa, un millón de gracias. Así concluimos Cuba al Día este viernes, como siempre. Primero, el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza todos los días, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento por el servicio prestado a nuestro técnico Tony Simón, por el control del estudio acá en la cabina, y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tu voto más cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, y el reencuentro, Dios mediante, el próximo lunes, a partir de las 2 de la tarde en otro espacio Cuba al Día. Buen fin de semana y nos vemos el lunes.
¿Se ha preguntado alguna vez cuál es el desierto más grande del mundo? Tal vez, si lo pensamos, el primero que nos viene a la mente es el gran desierto de Sahara. Pero partimos de una base falsa, porque por desierto es entendible no solo zonas cálidas, sino también semiáridas, costeras y frías. Por tanto, quitándonos la arena de la mente y abriendo posibilidades donde la temperatura no tiene nada que ver, la respuesta correcta es la Antártida. Esa zona ubicada en el Polo Sur, donde llueve quizás unos 200 milímetros en la zona de la costa y menos tierra adentro, o hielo adentro más bien. Este desierto tiene las temperaturas más frías del planeta, muy cercanas a los 90 grados centígrados bajo cero. Allí se extienden aproximadamente 14 millones de kilómetros cuadrados, lo que equivale a casi el doble del tamaño que tiene el desierto del Sahara. Existe en la Antártida el 70% de agua dulce del mundo y es la masa de hielo más grande de la Tierra. Es sin dudas un desierto lleno de hielo, pero donde no está exenta la vida. Hay pingüinos, focas y otras aves marinas. Pero si deseas saber más sobre los desiertos, aquí le va la lista de los otros 9 más grandes del mundo. En segundo lugar está el desierto ártico. Tiene 13,9 millones de kilómetros cuadrados, se ubica en el hemisferio norte y alcanza zonas de Groenlandia, Canadá, Rusia y algunas partes de Asia. En tercer lugar está el desierto del Sahara, con 9 millones de kilómetros cuadrados. Ocupa casi un tercio de África. En cuarto lugar está el desierto arábigo, con 2,6 millones de kilómetros cuadrados y cubre la mayor parte de la península arábiga en Asia. En quinto está el desierto de Gobi, con 1,3 millones de kilómetros cuadrados, ubicado en Mongolia y China. En sexto lugar está el desierto patagónico, con 670 mil kilómetros cuadrados al sur de Argentina.
En séptimo puesto está el Gran Desierto de Victoria con 650.000 kilómetros cuadrados situado en Australia. En octavo lugar está el Desierto de Kalahari con 560.000 kilómetros cuadrados y está en el sur de África. En noveno puesto se encuentra el Desierto Gran Cuenca con 490.000 kilómetros cuadrados y se extiende por varios estados de América del Norte. Cierra la lista el desierto sirio con 490.000 kilómetros cuadrados, incluidos Siria, Jordania, Arabia Saudita e Irak. Una curiosidad, los dos más grandes del mundo son de hielo, el resto de arena.